Malnati, Bazán, Tiberger hacen Spoilers. Hasta las 12 en Blue.
Yo te avisé.
Andrea Breme. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron la espiga.
Señoras y señores, ha quedado eliminada la selección argentina de fútbol de la Copa del Mundo, porque acaba de perder frente a Rumania por 3-2. ¿Para qué? ¿Pero si lo ganamos en esta, miembro? Ahí va Ortega, ahí va Ortega, mirá si lo ganamos en esta, Ortega, penal. Ah, ¿cómo que no? Mirá, ¿cómo que no? Y lo van a molestar. ¿Qué le pasa,
Mateo?
Para afuera Ortega. Para afuera Ortega. Y bueno, Fran de Bar. Se metió para Berkan, se viene Berkan. Ahí está Berkan. Así se va a adelantar Larsson. Va Larsson, lo deja Svensson. Gol de Suecia. Match point. No sí. Podemos cerrar. Balcú se va a cambiar solo. Alemania cerca de la semifinal de la Copa del Mundo. Vamos, Argentina. Vamos, Cuchu. En esta lotería de los penales. A cambiazo. Cambiazo, tapó el arquero, señores y señores. Alemania está en la semifinal de la Copa del Mundo.
Larga por la derecha de Klose. La remó por allá Podolski. De Uchi para Klose. Acá está Klose. Gol. Gol de Alemania, Klose. De Alemania 4-0. 43 minutos del segundo tiempo.
Mascherano. Churre. Saca el centro. Vete. Señoras y señores, gol de Alemania. Apareció Betze, centro de Churle, la para con el pecho y define.
Spoilers, esta película ya la vimos.
Y entre todas las alegrías que nos da el fútbol, esta es una particular recorrida por los sinsabores que nos, a los que nos llevó. Ustedes recuerdan todos estos mundiales, seguramente recuerdan dónde estaban sentados cuando escuchaban estos relatos, veían estas imágenes, pero todas refieren de alguna manera a un momento difícil que algunos lo pueden catalogar como fracaso y otros quizás no.
Si vamos a hablar de fracasos, hagamos un buen editado de los mayores fracasos de la selección argentina desde el 90 hasta 2014, en distintas instancias, de distinta manera, la selección no logró el campeonato, teniendo en cuenta que habíamos salido campeones en el 78, después en el 86, que pensamos que era cuestión de esperar 8 años y salir campeones del mundo. Tuvimos la final del 90, también muy cerquita, después la última final con Alemania en Brasil en 2014, y ahora esta sensación de fracaso que nos quedó a todos después del partido del jueves con Croacia. Y una derrota que dolió mucho, ¿no?
Bueno, cuando no se sabe bien qué decir, se dice la sensación. ¿Te acordás la sensación de inseguridad? No se sabe bien cómo reaccionar. ¿Por qué? ¿Por qué fracasamos? Porque nosotros pensamos que somos los mejores y merecemos ganar. Entonces,
yo tengo muchos argumentos, ahora lo vamos a hablar, si te parece bien, con nuestra invitada, para sostener que lo del día jueves fue un fracaso, y no me refiero solamente al resultado final del partido, que Argentina perdió 3-0 con Croacia, sino a una serie de circunstancias previas y posteriores al partido que hacen que, creo, sin ninguna duda, no hablemos de sensación, sino directamente de fracaso.
Bueno, ahora el martes ganamos y vamos a ver qué vas a hacer con eso que decís. Pero pará, tenemos una mediadora acá.
Daniel.
Ojalá, claro. Tenemos una mediadora. Una experta en el tema que ya acá está en el piso, Alejandra Marcote, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Muy buenos días.
Bien, bueno, ella seguramente muchos la conocen. Ella está metida en el tema, ¿por qué? Porque su trabajo en aprender del error es experimentar la resignificación de los errores para convertirlos en otra cosa. ¿Es algo así, puede ser?
Algo así, sí, es trabajar justamente con todo este tema de los errores y fracasos que hasta hace un tiempo incluso no nos animábamos a hablar del tema, ¿no? Es un tema bastante tabú, sobre todo en las organizaciones y demás. Es bueno, pongámoslo en palabras, conceptualicémoslo y entendamos qué está pasando para poder aprender.
Bien, ahora,
bien, como esto, este caso de la selección.
¿Cómo
que
lo
está
ves?
Tan en boga.
Está claro, esta conversación que tuvimos que tiene que ver con más o menos lo que dice la calle y que está relacionado con el fútbol, ¿no? Que ahora es el tema que prima.
Es el tema candente. Sí, yo creo una de las cosas para mí principales es el fracaso y el éxito son totalmente subjetivos. Hay quienes pueden decir que esto que pasó con la selección o que está pasando es un fracaso, otros podrían decir que no, tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos y con que un resultado o lo que esperábamos que suceda, no suceda.
Cuando quieras nos empezamos a pelear. Lo subjetivo o no subjetivo, pongamos dos o tres ejemplos fáciles. Si vos, en cualquier plano que uno pretenda, digo, vos querés una conquista amorosa, podés tener éxito o podés fracasar. Ahí ya no es tan subjetivo. Una búsqueda de un empleo, te presentás a buscar un trabajo, lo conseguís, tenés éxito, no lo conseguís, fracasás. Un examen, tenés que aprobar con 7, te sacás 7 o más, tuviste éxito, menos de 7 es un fracaso. A ver, relativizando la palabra fracaso y poniéndola bien en minúscula, ¿no? Pero en definitiva, poner un ejemplo, viene mi hijo con una mala nota y me dice, bueno, papá, el éxito o el fracaso es subjetivo. Y le digo, no es subjetivo, anda a preguntarle a la profesora porque no, gustó que te ponga un 7. Digo, si es subjetivo, decirle que te ponga de 7 para arriba. Es decir, la subjetividad de un fracaso o un éxito es hasta ahí nomás. Más allá de que entiendo a lo que vas, esto de la importancia que le podemos dar a una derrota y tampoco, como decía Daniel, el martes la selección gana, pasa de rueda y quizá nos olvidamos, salimos campeones del mundo y nos olvidamos del partido del jueves. Pero me parece que esa subjetividad es relativa.
A ver, cuando hablamos de, o cuando hablo de subjetividad, por ejemplo, vos bien lo dijiste en el tema de estudio, por ejemplo, tiene que ver con cuál es la medida para mí de éxito o cuál es la medida de fracaso. Podríamos hablar, por ejemplo, de esto vos me decías, bueno, viene un chico, viene mi hijo y se sacó un 7 y para mí ya es puede ser un éxito porque aprobó.
Aprobó.
Para otra persona el éxito es,
el 10.
Si no me saco 9 o 10, no es un éxito. Y para otro papá puede ser, ok, se sacó un 5, pero mi hijo está poniendo todo, está generando nuevas estrategias de aprendizaje y quizás el próximo se saque un 7. Pero está valorando, el éxito tiene que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, digo, ahí sí, por eso lo pongo entre comillas, es qué es lo que valoramos nosotros y eso determina un éxito o un fracaso. Poniendo de vuelta el fracaso entre comillas, porque digo, el fracaso en sí es una experiencia donde no se nos da un resultado que queremos. Y bueno, y la idea es, bueno, ¿qué podemos sacar en limpio de esto? Y creo que lo que pasó el otro día es una muestra en este sentido, porque llegamos a un resultado que no queremos. Si ganamos, seguramente el otro partido vamos a ser los mejores del mundo y así vamos nosotros, ¿no? Como de somos lo peor, a somos lo mejor. Y hay todo un proceso detrás que creo que hay que evaluar. Si nosotros salimos campeones, quizás nos olvidamos. Pero me parece que hay mucho que tenemos para aprender de todo este proceso.
Un campeonato del mundo, una Copa del Mundo, puede tapar un fracaso también. O puede servir para tapar, esconder un fracaso.
Yo creo que, por ejemplo, si salimos campeón del mundo, quizás no nos ponemos a revisar todo lo que ocurrió, vamos para atrás, desde la AFA, las elecciones 38-38, ¿se acuerdan? Hay un montón de cosas que revisar en la organización del fútbol, en los partidos y demás, que quizás se tapan cuando hay un éxito.
Pues, según lo que estás evaluando. Según lo que estás evaluando, porque en el fondo la concepción más básica es que uno evalúa el resultado final. Entonces, si ganás, listo, se borra todo, ¿no es cierto? ¿Es así? ¿Puede ser?
Puede ser, sí.
En mi opinión, no es lo que debería ser. No es una buena estrategia. Cuando tenemos un buen resultado, tenemos el buen resultado, pero lo interesante sería, ¿qué podemos aprender de todo lo que pasó en el medio? Eso sería lo más inteligente.
¿Y qué importancia tienen ahí, Alejandra, los liderazgos? Digo, cuando se trata de trabajos o eventos deportivos en equipo. ¿Qué papel o qué función deberían cumplir los líderes? ¿Y qué pasa cuando esos líderes no aparecen, por ejemplo?
Para mí, los líderes son fundamentales en este sentido y en cómo encaran esta posibilidad de entender qué está pasando y qué podemos aprender de esta situación. Hay una, digamos, una escritora, una investigadora que es Carol Dweck, que habla de las mentalidades y de la mentalidad de crecimiento, y habla justamente de estos equipos en donde son o todos muy talentosos o hay algún genio y un talento, y los equipos empiezan a pensar que lo que están haciendo es como que, bueno, como son genios, nadie puede opinar de esto o no aceptan otras opiniones. Uh-huh. Lo cual es bastante negativo para el crecimiento, porque uno entonces no considera tanto el aprendizaje, no considera otras miradas que pueden estar aportando. Che, espera, no es esta la estrategia, no es esta la mejor estrategia. Y ahí un líder tendría que ser uno de los que primero habilite este tipo de conversaciones y este tipo de miradas externas.
Ahora, Alejandra, muy fácil. Entramos ahora, nos metemos en el vestuario argentino.
Sí.
Lo tenemos a ese que está ahí en el rincón llorando, de Sampaoli. Messi no levanta la vista del suelo, lo tenés por ahí a Mascherano, no habla nadie, un vestuario en silencio, tenés un minuto y medio para hablar con el plantel. ¿Qué les decís?
Yo creo, a ver, en este caso la estrategia de motivación, video, como ayer justo hablábamos de esto, no me parece que es lo único. Acá es, para mí es habilitar qué está pasando en este equipo. Cuando vemos al equipo en el tercer gol, que el arquero está ahí y los defensores, el resto del equipo, no se está acercando a comer la cancha y a frenar la pelota, en algún sentido me parece que hay algo que no está funcionando en el equipo. Entonces los líderes tendrían que ser los que habilitan ahí la conversación. Muchachos, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando anímicamente? Digo, me parece que ahí hay algo, justamente el otro día me estaba escuchando que no hay un psicólogo deportivo o no hay un coach deportivo que podría ser de muchísima utilidad. Cuando el jugador emocionalmente no está bien, hay algo que en su cabeza se está diciendo. ¿Qué se está diciendo Messi cuando se está escuchando el himno? ¿Qué claro. se está diciendo Caballero cuando se está escuchando el himno?
Eso es lo que no sabemos. Por eso me parece que lo que la pregunta de Mariano tiene que ver con cómo se accede al líder, a esta persona que vos la describías como que es un genio, tiene mucha capacidad, todos lo dicen que es un genio y quizás piensa que no tiene nada que aprender. ¿Cómo vos podés llegar a esa persona?
Para mí es un trabajo que no es de estos días, es previo o es en el durante, pero digo que esa persona trata de desarrollar la capacidad de aprendizaje, de poder decir, no sé, de poder decir, no soy perfecto y tengo muchas cosas que aprender. Y la, digamos, en este caso juega mucho el tema de, más allá de mi talento, tengo bastante por desarrollar. Ese apetito de querer siempre seguir aprendiendo me parece que es clave.
Pero puede ser que no esté eso en el... A ver, digo, porque uno... Digo, en la crítica, y es muy fácil, por supuesto, que desde un escritorio, de un micrófono, decir, pero esto muerto, no corre.
Eso
es fácil. Pero, y también, hoy lo tienen todo, ¿no? Porque son jugadores exitosos, digo, que ganan millones y demás. Sí. Pero uno se olvida también, desde afuera, y eso le puede pasar al jugador también, que se olvide de dónde viene, del esfuerzo que hizo para estar jugando ese partido con la trascendencia que tiene, porque cualquiera de esos jugadores que hoy son sumamente exitosos tuvieron momentos de fracasos anteriores, momentos de sumo esfuerzo. Es decir, el caso de Messi es un caso de que uno sabe lo que tuvo que hacer Messi de chiquito para poder jugar en el Barcelona y demás. Esas imágenes, más allá de que uno no sepa qué pasa por la cabeza de Messi ni cuando es la parte del himno ni durante el partido, algo de todo eso tiene que pasar por la cabeza de ellos, y ese apetito de ganar el partido. Nadie puede pensar que los jugadores salen a perder un partido.
No, yo no creo de ninguna forma que lo salgan pensando que lo pueden perder, o que, pero sí hay algo que pasa, digo, la emoción, nosotros somos cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, si la persona, yo me preguntaba esto, ¿qué pasa cuando en el partido casi que lo terminás dando por perdido porque no estás corriendo las pelotas? No creo que sea porque no quieren ganarlo, sino más bien porque hay algo que se están diciendo y que no está funcionando. Y me parece que lo que tal vez falla o sería interesante trabajar es la parte emocional. Y la parte emocional tiene que ver con qué te decís vos ahí, ¿no? Con qué es lo que estás sintiendo. Es gente acostumbrada a la presión, pero algo pasa en ese sentir colectivo y en ese decirse. Y hay algo que me parecía interesante, que nosotros tal vez a veces decimos, somos Argentina, vamos a ganar. Y vamos a ganar con que somos Argentina y con la camiseta, ¿no? Muchas veces te tiro con la camiseta, ya lo ganamos. Y la verdad que en un mundial están todos jugadores de élite, jugadores que se conocen entre ellos, entonces no vamos a ganar.
Y que vienen trabajando de otra manera.
Y que vienen trabajando, digo, escuchamos a Sampaoli o lo leemos en su libro decir, bueno, yo no planifico, fluyo. Digo, tal vez hay otras cosas que tenemos que aprender de ahí.
Quizás sea un amante del fracaso, Sampaoli.
No lo sabemos, pero digo, vos me hablabas de los liderazgos. Yo pensaba, por ejemplo, también, bueno, ¿qué es lo que hace, no sé, por ejemplo, si hablamos de Sampaoli como un líder? A mí me llamó mucho la atención retirándose de la cancha
antes que los jugadores.
Uh-huh. Eso me parece que es una señal extraña, por lo menos, ¿no? Porque digo, ¿qué otra forma podría haber? Vamos, muchachos, o sea, claro, terminamos este partido, seguimos para adelante, nos caímos, pero ya está, seguimos para adelante. A mí me llamó mucho la atención eso, bueno, me voy y me doy vuelta, ¿no? Me parece que el líder como ejemplo y los líderes, nosotros tenemos a Sampaoli como director técnico, que está fuera de la cancha. Tenemos a Messi, que es un, digamos, es un muy buen jugador desde lo técnico, pero tal vez no es el que mejor puede liderar al equipo desde lo emocional. En el Mundial pasado lo teníamos a Mascherano, ¿se acuerdan? De hoy te convertís en héroe, ¿no? El líder que se carga todo eso desde lo emocional. No sé quién hoy podría estar ocupando ese rol, pero son ellos los que de repente podrían dar el ejemplo y estar empujando.
Bien, Caballero, seguro que no. Vos, Alejandra, trabajás con empresas, es decir, ya desde otro ángulo podemos tratar estos temas. Y con los emprendedores, se dice que las historias de los emprendedores son historias de fracasos, ¿no? Que finalmente luego alumbran un resultado final. Ahora, ¿qué es lo que hace que esta serie de fracasos, intentos fallidos, en algún momento cambie el ADN y se transforme en un éxito?
El diablo sabrá por diablo, pero más sabe porque escucha Spoilers. Sábados de 10 a 12 por Blue.
11:53 y ya llegamos casi al final de este programa, pero antes teníamos una pregunta acá con Alejandra Marcote, que es especialista en errores. Es duro la palabra fracaso. Le estábamos preguntando. Las historias de los emprendedores son a veces historias de fracasos. ¿Qué es lo que hace que se tuerza este guión y finalmente salgan grandes ideas y tengan concreción esas ideas?
Sí. Para mí, digo, vos decías todo que la palabra fracaso es dura. Primero es importante empezar a resignificarla como que es una experiencia, ¿no? Y es algo que te...
Le cuesta, Daniel, aceptar esa palabra.
Bueno, pero trabajarla desde ese lugar. Me parece que la resignificación es clave.
Sí.
Digo, y hay algo interesante a trabajar y que ahora se está poniendo un poco de moda la palabra, y es la resiliencia, y es esta capacidad de salir fortalecidos de distintas situaciones que no son fáciles.
Corre solo para la muerte eso, ¿no?
No. Digo, la resiliencia es, tengo una situación difícil, puedo aceptarla y sigo para adelante. Con lo cual, desarrollar la resiliencia es una habilidad y eso es clave, creo, y los argentinos tenemos esto, ¿no? De estar saliendo siempre hacia adelante. Después, vos en particular me hablabas de los emprendedores. Creo que hay algo interesante que son los sesgos cognitivos. Se los dejo para que después lo googleen y lo busquen, que van a encontrar mucho material. Pero hay un sesgo interesante, es como son atajos que toma la mente. Y hay uno que es el sesgo de confianza, en donde nosotros solemos pensar que, bueno, si digo, el 75% de los emprendimientos no llega a los 3 años. Pero nosotros solemos pensar que el nuestro seguro que sí va a llegar y va a ser exitoso. Tiene que ver con esto de que nosotros confiamos en que a nosotros no nos va a pasar y de que somos mejores. Es interesante poder validar nuestras ideas y poder salir rápidamente cuando tenemos un producto o un servicio, poder salir al mercado, no enamorarnos tanto de nuestro producto, poder recibir feedback de otras personas, de quienes pueden ser nuestro cliente, que a veces es duro. Si nosotros hacemos algo, hacemos un determinado emprendimiento, ¿qué hacemos? Solemos decir, el cliente no nos entiende, ¿no? Entonces, digo, a veces es cuestionarnos o preguntarnos qué podríamos hacer diferente, porque el cliente es el cliente, pero tal vez soy yo la que tengo que empezar a trabajar en cómo estoy transmitiendo las cosas, en si el mercado necesita lo que yo estoy ofreciendo o no. Hago un foco rápido en la responsabilidad, porque nosotros siempre decimos, bueno, si volvemos al tema de la educación, si me saqué un 10, me saqué un 10, pero si me saqué un 3, digo, me bocharon. siempre la responsabilidad de que algo no funcione la pongo en el afuera.
Y el otro.
Y eso estamos muy acostumbrados a hacerlo. Entonces, si me saqué un 10, me saqué un 10 y genial. Y si me saqué un 3, hacerme responsable de que el 3 me lo saqué yo. Está bien, el profesor lo que sea, pero yo voy a tener que entender qué hice o qué puedo hacer diferente, qué otra estrategia de aprendizaje tengo que tener para que las cosas sucedan. Y esto se aplica a todo. O sea, siempre me chocan el auto, siempre me bochan. Empezar a entender dónde tengo yo responsabilidad en el tema.
Para cambiar de estrategia, porque si no vas a seguir fracasando.
Sí, sí, si vas a hacer lo mismo y no vas a tener otro resultado, ¿no? Lo decía, si vamos a hacer siempre lo mismo, difícil que tenga un resultado diferente.
Bien, y hay igualmente hay gente y hay muchos a los que el fracaso no nos mueve para adelante. Para toda esa gente, ¿cuáles serían las recomendaciones?
Ahí vuelvo a la resiliencia. El fracaso, primero, más allá de que se haya puesto en moda el tema, no es sencillo. Nosotros culturalmente es como, bueno, fracaso se nos termina algo. Primero, no decirnos fracasados. Hay una diferencia entre que un proyecto fracase...
¿Escuchaste, Mariano?
Importante eso, Daniel,
Entre que un proyecto fracase...
Él me dice fracasado a mí, yo le digo fracasado
no
a él.
No estás anotando. Deberíamos
cambiarlo.
Tomemos nota, para mí es,
¿cómo le
es
digo,
lo principal.
Daniel, a partir de ahora le digo Daniel.
Mi querido Daniel.
Él me dice Mariano.
Sí, tal cual. Porque, digo, si nosotros no decimos... Una cosa es, vos podés tener un proyecto que es un éxito y un proyecto que es un fracaso. Y es más, sí, los dos al mismo tiempo. Ahora,
puede ser subjetivo también, ¿no? Para él sea un éxito, para mí un fracaso, o al revés.
Ay, sí, eso tal vez.
Porque a veces nos pasa, nos vamos de acá y decimos, che, qué buen programa, y dice, para mí fue un fracaso, me dice Daniel, y yo le digo, para mí fue un éxito.
¿Ves que el éxito y el fracaso son subjetivos?
Son subjetivos. Sí, volvimos a eso.
Por eso hay que entender cuál es la medida de éxito. Capaz que para uno
somos
es tener...
muy exigentes, Alejandra.
Capaz nosotros. Que para uno es tener pauta de no sé cuánto, y otro para otro es tener muchos oyentes.
No, nosotros.
No sé, digo.
Nosotros nos vamos contentos cuando las entrevistas salen bien, cuando los oyentes responden con consignas interesantes, cuando sentimos que fluye una buena onda entre nosotros. Eso es lo que valoramos en este programa.
Bueno, lo ideal sería entender entre los dos cuál es qué sería un éxito y qué sería un fracaso eventualmente. Pero digo, es clave no pensarnos como fracasados, porque fracasados, primero que tiene un peso tremendo, más para nosotros, la Real Academia Española dice como algo como que se te terminaron las oportunidades. No, vos tenés un proyecto que te sale bien y un proyecto que te sale mal. Si lo podés desprender de vos, ahí ya lo empezás a trabajar distinto.
Por eso nosotros no hablamos en este programa de fracasos, sino de pequeños fracasos.
Lo bien que nos va a salir cositas. El programa el sábado que viene, ya lo estoy palpitando.
Sí. Escúchame, ¿te acordás? ¿Recuerdan ustedes que teníamos una consigna sobre los pequeños fracasos cotidianos? Bueno, esa consigna tiene un ganador y nosotros tenemos que presentarlo de una manera correcta. ¿Con trompetas? ¿Con aplausos? ¿Con lo que sea? El ganador es Florencia, señores. Y su mensaje es, fracaso con la dieta. Lunes victoriosos, martes más o menos, y el viernes ya no hay tal dieta. Nosotros vamos a colaborar
la
con
ella. La
vamos
a premiar con una cena, y que si tiene el coraje que demostró con ese mensaje, que vaya un lunes directamente. Que el lunes directamente vaya a comer el balo del matone.
Ahí está, que vaya entonces. Mejor que vaya un sábado o un domingo a festejar, que es una pequeña fracasada, y ahí puede encontrarse con lo mejor en la comida italiana. Está en Gorriti 5737, y creo que, bueno, mal que bien, Ale tiene algo para decir sobre
sí,
el cierre.
Que cuando hayan tenido un proyecto o algo que no funcionó, que se puedan preguntar entonces, ¿qué aprendieron? Si hay algo que podrían hacer diferente, ¿qué se llevan, digamos, como habilidad o como nuevo algo nuevo a desarrollar?
Ahí está. ¿Te llevas algo de este programa, Alejandra, vos?
Sí, una interesante charla y bueno, y seguramente otra
¿lo
próxima.
Tomás como, ¿lo vivís como un fracaso? No, no.
No, para nada, para nada.
Nosotros nos llevamos la alegría de haber compartido este programa con usted.